dijo a recargar las baterías el fin de semana, antes de las jornadas del próximo martes y miércoles, cuando se votará en particular, adelantando que podrían contar con 5 sesiones maratónicas, dijo.
Vamos a dar un plazo de indicaciones que se acordó hasta el lunes al mediodía. Vamos a comenzar la votación en particular a partir de la sesión ordinaria del día martes, para que haya tiempo para prepararlas y también cargar pilas. Hay que tener fuerza porque esos 2 días van a ser bastante intensos.
El largo total de la discusión en particular dependerá exclusivamente de la cantidad de indicaciones que sean ingresadas por el Ejecutivo y por los parlamentarios, donde no se cuenta con un número exacto, pero conversaciones de pasillos entre diputados adelanta que podrían ser centenares las indicaciones que se presenten, incluso por parte de la oposición se habla de, bueno, sean cifras muy distintas, pero hasta 900 indicaciones que se podrían ingresar y por lo tanto que esto podría atrasar la votación. ¿Cuál es la cronología que tiene esta ley? Lo que está previsto en cuanto a su tramitación. Los apoyos. El 29 de marzo se presentó este proyecto de ley y recordemos que hay 76 votos. A ver, ¿cuáles son los apoyos? Partamos por los apoyos de este proyecto de ley, porque recordemos que la oposición va a votar en contra en forma unida. 76 votos a favor del oficialismo había en marzo. Se suman los 13 votos del PDG y se totalizarían 89 votos ahora en el mes de, después en el mes de abril. Se sumaron además los votos de René Alinco, que es independiente, de Jaime Mulet a favor, y por lo tanto se totalizarían 91 votos a favor. Esta es la negociación que había hecho o que han hecho el ministro Jorge Quirós y los ministros de la Moneda con algunos sectores como el PDG, como Jaime Mulet, como René Alinco, para ir sumando votación a favor.
Todo eso desde la presentación del proyecto. Hablamos desde el 29 de marzo, que la Secretaría General de la Presidencia anunció el ingreso del proyecto, hasta los últimos días de abril, 22, 23, 24 de abril, en que se suman René Alinco, que es independiente, Jaime Mulet de la Federación Regionalista Verde Social, suman 91 votos, ya en el trámite, ya vamos en el debate en Comisión de Hacienda en la Cámara. Luego se sumó Cristian Contreras, expulsado de la bancada del PDG, totalizaron 92 votos. Luego pasamos al mes de mayo, en que el gobierno pierde el apoyo de los 13 votos del PDG, lo que pasó esta semana, ¿no? Aduciendo incumplimiento de acuerdos, retrocediendo ya entonces de nuevo a 79 los votos, uno más de todas formas de los que requiere para aprobar en general.
Y atención, que el diputado Jaime Mulet se declara en un estado de reflexión ante el informe del Consejo Fiscal Autónomo sobre el proyecto. Si se resta, el gobierno queda con 78 votos, justo, para aprobar el proyecto en sala. No hay más. Y recordemos que la votación en sala se estima que ocurrirá, esta es una estimación obviamente, el día 20.
Claro, en 2 semanas más. Por ahora, y lo último que les contábamos es esto, ¿no? La aprobación en general en la Comisión de Hacienda por 8 votos a favor, 4 en contra y una abstención, que es Sandra Parisi del Partido de la Gente, porque dicen que todavía están en conversaciones con el ministro de Hacienda. ¿Qué le pasó a Jaime Mulet?
Compleja se torna la aprobación en la idea de legislar este proyecto de ley de reconstrucción en la sala de la Cámara, prevista por Hacienda para el próximo, insisto, 19 y 20 de mayo. Se estima que son 2 los días en que se va a votar en general, en sala el proyecto en particular. El descuelgue de los 13 votos del Partido de la Gente se añade ahora el repliegue del diputado Jaime Mulet, que es del Partido Regionalista Verde Social. Inicialmente había dado su respaldo a la propuesta, pero ahora se declaró en lo que él llamó, y esto abro comillas, pausa reflexiva.
Esto lo cuenta el Mercurio, junto con la cronología que hacíamos recién. Con el retiro del apoyo de Jaime Mulet, esta iniciativa, que es clave para la Moneda, entra en zona de riesgo porque a los 13 menos del Partido de la Gente, con los que llegaban a 92, solo contaría con los 78 votos justos para superar la primera valla, vale decir, la aprobación en general. Esto ya en la sala. El Ejecutivo tendría entonces sus 76 legisladores más ex Cristian Contreras, que fue expulsado de la bancada del PDG, el doctor Fail, y René Alinco, que es independiente, pero es de izquierda. En un esquema así de rígido, el gobierno y sus equipos de la Secretaría General de la Presidencia y del Ministerio del Interior deberán redoblar sus tareas de enlaces legislativos para asegurar la mantención de un piso mínimo, los 78 votos que permitan al Ejecutivo aprobar la propuesta.
¿Qué dijo Jaime Mulet? El que apoyó y ahora está en reflexión. Dijo lo siguiente: hay acuerdo en el diagnóstico. No podemos seguir con el desajuste fiscal. El proyecto está muy cuestionado por el Fondo Monetario Internacional, el Consejo Fiscal Autónomo y expertos. No sirve si se aprueba por un voto. Lo que el país necesita es estabilidad para desatar inversión. Eso necesitan los inversionistas. Eso se logra con acuerdos amplios, como lo hicieron Elwin, Frey y Lagos. El gobierno debe abrirse a buscar un entendimiento fuera de sus fronteras. Seguiré en ese empeño desde mi lógica de oposición constructiva. Llego hasta allí. Pausa reflexiva, agregó.
¿Y qué dice Alinco? El diputado René Alinco dijo que no es partidario de rechazar la idea de legislar un proyecto porque para eso estamos. Ese es nuestro mandato, lo dijo él como diputado. Aprobar en general y se iniciar una tramitación que después se puede enmendar en particular. Yo hasta este momento tengo la convicción de que es necesario aprobar la idea de legislar e insistió, no voy a negar la sal y el agua, como lo han hecho algunos parlamentarios, principalmente los que gobernaron con Boric, del Partido Comunista, el Partido Socialista y el Frente Amplio, dijo René Alinco.
Ya, ahí está la situación. A ver, recordemos que en estos instantes hay cerca de, están entre los 76 y los 78 votos en la Cámara de Diputados. Las fuerzas están muy, pero muy equilibradas y dependen del Partido de la Gente. Yo diría que ahí está el asunto, porque si es que Jaime Mulet se resta en algún momento, René Alinco, es el Partido de la Gente el que va a establecer la mayoría hacia uno u otro sector.
Sí, vamos a hacer un paréntesis económico, porque se acaba de publicar el índice de precios al consumidor del mes de abril, es altísimo, 1,3%. Lo publica, como ven ustedes en Bio Bio TV, el Instituto Nacional de Estadísticas. En abril de 2026, el índice de precios al consumidor anotó una variación mensual de 1,3%, acumulando 2,7% en lo que va del año, son los cuatro primeros meses, y 4% a 12 meses.
Y es de las 13 divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice. Dos presentaron incidencias negativas y una registró nula incidencia.
Entre las divisiones con aumentos en sus precios destacaron transporte, que subió 8%, esto obviamente está ligado con el alza de las gasolinas, vivienda y servicios básicos, que subió 0,8%.
De las divisiones que consignaron bajas mensuales en sus precios, destacó vivienda y vestuario, con una caída de 1,8%. A ver, se estimaba por parte de algunos analistas que podría llegar hasta el 1,6%.
1,6, exacto.
Está en 1,3, es altísimo, todo esto es altísimo, pero es un poquito más bajo de lo que habían estimado los más pesimistas, yo diría los analistas más pesimistas, pero es un IPC altísimo como consecuencia del alza de los combustibles fundamentalmente.
Acumula, como decimos, ya 4% a 12 meses. Estamos viendo acá en Bio Bio TV algunos detalles del boletín que entrega el INE. La división de transporte es la que anotó aumentos mensuales en 6 de sus 11 clases. La más importante fue combustibles para vehículos personales, que subió 27,9%. Transporte de pasajeros por carretera, 5%. También está el punto de la división, más bien, de vivienda y servicios básicos. Acá consignó alzas mensuales en 6 de sus 10 clases. La más importante fue el gas, con 4,5%, también un combustible, por supuesto. Luego el arriendo, 0,6%. La que bajó, o de las destacadas en su baja, es vestuario y calzado, que perdió 2,6%. Y en cuanto a productos, por supuesto que están las gasolinas, que presentaron un aumento mensual de 25,3%. Acumulando 29,7% de alza al cuarto mes del año. Separado está el petróleo diésel, pero que también subió 45,7% en el mes de abril. Gas licuado, 5,8% también, y asociados el transporte de bus interurbano, como también entre los productos destacados que justifican esta alza de 1,3% del IPC del mes de abril, que se acaba de publicar de parte del Instituto Nacional de Estadísticas, y que teníamos que, por supuesto, ponerle atención y hacer un paréntesis en nuestra conversación política.
A ver, sigamos con lo que está ocurriendo con con la aprobación o no del proyecto de ley misceláneo. En la Cámara de Diputados, el oficialismo tiene 78 votos, 76 en realidad, pero suma 78 con algunos, con Mulet, con... militantes de partidos que no son del oficialismo. Me refiero a Jaime Mulet y también a Linco, a René Linco. Pero están muy, muy empatados. Y por lo tanto aquí la situación, se lo decíamos, la va a definir el Partido de la Gente. ¿Qué pasa en el Senado? En el Senado no está el Partido de la Gente. No. El Partido de la Gente no tiene ningún senador. Ahí la situación es distinta. Hay 26 senadores que estarían a favor. 26 senadores que estarían a favor. Está justo, justo para aprobar. Pero la verdad es que también la situación es muy, muy compleja y muy difícil en el Senado, donde podría también haber una negociación con algunos senadores que le permitan dar una mayoría más amplia al Ejecutivo, pero es difícil porque son senadores que están muy, muy comprometidos con uno u otro sector.
Es que requiere 26 para la aprobación y tiene 25, pero se están sumando los 26 porque está anunciando su apoyo Pedro Araya, que es del PPD, y ahí se sumarían los 26, pero todo esto es muy justo, ¿no? No es el escenario ideal para el Ejecutivo ni por el que estuvieron trabajando el ministro del Interior y el ministro secretario general de la Presidencia. Entonces, de ahí que decíamos más temprano que ha tenido ya algunos tropezones el trámite de esta reforma, de esta mega reforma, que en algún momento parecía que iba a pasar muy rápido. Tú recordarás que incluso el Ejecutivo hablaba que para el 1 de junio, que es la cuenta pública, ya tener algunas ideas de las políticas públicas a consecuencia de esta reforma, bueno, eso se está viendo cada vez más difícil.
Ayer hubo una declaración de Arturo Esquella, que es el presidente del Partido Republicano, que dijo, más allá de cómo se resuelva el impas con el Partido de la Gente, optaría por buscar puntos de encuentro con quienes representan lo que fue la antigua Concertación. Ahora, yo creo que eso es prácticamente imposible, porque la oposición está absolutamente unida, porque la Concertación se terminó hace rato, porque los partidos de la ex Concertación están en otra, están en realidad ligados más bien al Frente Amplio, al Partido Comunista, en una tesis que es la tesis de la unidad, que lidera Gabriel Boric y varios más, y por lo tanto yo veo muy difícil escuchar una Manucheri. Manucheri es del Partido Socialista. Difícilmente podría haber una negociación. Yo creo que la situación está muy, muy difícil, con un debilitamiento del gobierno continuo, con la baja además en las encuestas. Los políticos miran las encuestas y por lo tanto se dan cuenta que el gobierno está progresivamente bajando y a gran velocidad en todos los sondeos. El asunto se hace muy, muy complicado. Y la Democracia Cristiana, ojo, ayer rechazó. Y por lo tanto la Democracia Cristiana hasta el momento está con el rechazo.
Sí, decían, y ustedes escuchaban a la diputada Castillo, que rechazaban pero que siguieran abiertos a la conversación, pero claramente hay que hacer un punto. Vamos a hablar más adelante de esto, pero me preguntaba mientras hablábamos si es que el reconocimiento de los economistas que trabajaron en la reforma tributaria de Michelle Bachelet, de los errores que cometieron o las sobreestimaciones que cometieron, abre un espacio al Ejecutivo actual, porque les da la razón en relación a al sobregiro, ¿no? A la cantidad de gastos permanentes que no tienen ingresos permanentes.
No. Yo diría que no. A ver.
Voy a una reflexión un poco más profunda, ¿no? Sí,
el país hace rato que, me refiero a la clase dirigente, pero también a la gente, ¿eh? Las redes sociales influyen también. Sí. Hace rato que el país perdió la capacidad para ver datos, para ver números, hace mucho rato. O sea, que economistas, lo vamos a hablar más adelante, sí, pero economistas conocidos, después de que se ha dicho todo lo que se ha dicho de la reforma de Bachelet, recién ahora reconozcan sus errores, es un poco grotesco, porque no nos estamos refiriendo a un hobby, estamos refiriendo a sus especialidades, a su trabajo, a lo que hacen todos los días, y que ahora recién empiecen, cuando ya todo el mundo lo ha dicho, recién ahora ellos demuestran o que están viviendo en otro mundo, son marcianos, o cierta deshonestidad intelectual durante mucho tiempo para no reconocer lo que era evidente. También es posible que son deshonestos intelectualmente, y la deshonestidad al final es una sola, con distintas vertientes. La deshonestidad es una sola. Ahora, podría haber ocurrido que cometieron un error. ¿Quién no ha cometido errores? Todos lo hemos hecho y en algún momento nos damos cuenta, reconocemos, me equivoqué. Pero la demora es lo raro, es esa defensa ultranza.
Sí, más si hablamos que de, bueno, lo vamos a hablar más adelante, de verdad. Pero solo para cerrar, además que hablamos de personas que son técnicas, con una sensibilidad política y que de todas formas se nublan, claro que es más difícil para los políticos.
O para la gente común.
Que, claro, que no tienen esa especialidad.
Sí, exactamente.
Sí. Bueno,
y por en fin, pero vamos a estar hablando de eso. Mira, ayer el presidente José Antonio Kast respaldó las palabras de su ministro de Hacienda, Jorge Quirós, quien aseguró, escuche bien, que en caso de que la mega reforma no logre avanzar en el Congreso, o sea, en caso de que sean derrotados en el Congreso, desde el Ejecutivo, continuarán impulsando sus medidas económicas, incluso mediante decretos.
Hay que recordar que durante un seminario organizado por CLAPESUCE ayer, el secretario de Estado, el ministro Quirós, dijo que si la ley de reconstrucción nacional no se aprueba, y esto lo dijo textual, vamos a seguir gobernando igual, porque también existe la gestión y también están los decretos.
A mí me preguntaron si qué pasa si la ley no se pasa. Bueno, vamos a seguir gobernando igual porque también existe la gestión y también están los decretos. Creo que un error siempre es decir que todo depende de esto y si al final eso no funciona, entonces se acabó el discurso, se acabó todo.
Consultado por las palabras de su ministro y si gobernaría por decreto en estas materias, el presidente Kast dijo que espera que la iniciativa sí logre los apoyos necesarios en el Parlamento, pero que en caso concreto, no sé, o contrario, no se cierra a otras posibilidades.
Se estableció que todos los gobiernos dictan muchos decretos. Por lo tanto, yo no me restringiría a un área, sino que lo haría de manera amplia a todos los actos administrativos que le corresponden a un gobierno.
Entre las materias que podrían avanzar por esa vía, es decir, por los decretos, el presidente Kast mencionó temas ambientales, dijo, otros económicos que involucran distintas áreas desde el Ministerio de Economía hasta el Ministerio de Hacienda.
No, yo creo que, a ver, evidentemente que Jorge Quirós no puede decir que no tiene plan B. O sea, evidentemente ellos dicen, bueno, pero...
Ya el presidente había hablado, eso sí, acerca de la tesis de los decretos en campaña, sí, particularmente del rol del Congreso.
Sí, pero mira, uno podría decir varias cosas sobre esto. A ver, no tapemos el sol con un dedo, no nos engañemos a nosotros mismos, porque no tiene sentido. Para el gobierno esto es esencial. A ver, el gran plan que tiene el gobierno es el plan económico. El de seguridad no lo conocemos. El económico ahí está y es un proyecto de ley. Este es el gran plan del gobierno. Si el gobierno ha derrotado en el Congreso, es una derrota en toda la línea, es una derrota completa. Y no es verdad que este proyecto pueda ser reemplazado por las facultades que tiene el presidente de la República para gobernar, que gobierna a través de decreto. Eso no es cierto, porque si no lo habrían hecho a través de decreto. No es verdad. Y por lo tanto, la capacidad que tiene el gobierno de instaurar su plan económico se reduce enormemente. Y eso lo saben todos. Naturalmente que el ministro Quirós dirá otra cosa, porque quiere mantener el ánimo, quiere mantener el oxígeno del gobierno, pero no es cierto eso. Y además hay un detalle, pongo un ejemplo, ¿se puede bajar el impuesto a las empresas por decreto? No. ¿Se puede?
No, pues son tributos.
No, esas son las medidas, pues, esas son las medidas del proyecto, pues. ¿Se puede incrementar el subsidio laboral? Hay un subsidio a la contratación de personas, ¿no? Que es muy, muy cuantioso, 1.400 millones de dólares. ¿Por decreto? No. ¿Sigo? ¿Se puede establecer normas sobre propiedad intelectual mediante decreto? No. ¿Puedo seguir, ¿Se puede eliminar las contribuciones a los mayores de 65 años para su primera vivienda mediante decreto? No. Ya, no los vamos a aburrir. Casi todo lo que establece el proyecto del gobierno requiere ley. Casi todo. Lo que no requiere ley es algo que van a hacer, entiendo yo, igual, de todas maneras. Que es la permisología, que es apurar los trámites, que es cumplir con los plazos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso es otra cosa.
Porque esos temas que atañen directamente al Ejecutivo.
Y son dos cosas distintas.
Y no necesita aprobación de otro poder del Estado como el Legislativo.
Exactamente.
Pero así los tributos.
Son cosas distintas. Y un detalle que a mí me parece que es relevante. Esto no es tan excepcional, pues si los gobiernos, los presidentes gobiernan a través de decretos. A ver, a través de instrucciones, a través de decretos. Y los decretos son decretos supremos simples o reglamentarios. Así gobiernan los presidentes. Entonces, esto no es una excepcionalidad. Lo que estamos hablando es que es esencial para el gobierno aprobar esta ley. Si no, se queda sin, a mi juicio, alma. Queda vacío absolutamente. Y por lo tanto, lo que podrían hacer es solamente una parte de esto: bajar los gastos. No les queda otra. Por ejemplo, ¿cómo van a equilibrar finanzas? Bajar los gastos. ¿Cómo van a acelerar el crecimiento? No tengo idea. Porque no hay plan para acelerar el crecimiento. Salvo este, que usted podrá estar de acuerdo, en desacuerdo, en fin, mil cosas. Pero este es el plan del gobierno para asegurar el crecimiento, para lograr lo que ellos dicen que van a lograr, un crecimiento alrededor del 4% al final de su periodo. Eso es lo que dicen, esa es la promesa. No sé si lo van a hacer, pero dicen, esto es esencial para eso. Quitémosle esto. Se acaba la promesa, ¿no? Se terminó. Por eso es esencial, fundamental para Kast, para Quirós, para el equipo económico. Y si ya están pensando en que hay una alternativa y la dijeron, es porque creen que se les puede caer, que la oposición está firme y se les puede caer. Ahora, ¿qué va a ocurrir después? No tengo idea. Por ejemplo, ¿es posible a través de un decreto establecer la invariabilidad tributaria? ¿De nuevo?
No, si es tributo.
Ven ustedes que no queda nada. A ver, al gobierno no le queda nada.
El tema es que cuando empiezan a aparecer además entidades independientes, expertas en macroeconomía, en análisis macroeconómico, más allá del Consejo Fiscal Autónomo, que ya hemos hablado acerca de lo que nosotros consideramos que los políticos hacen con este tipo de entidades, ¿no? Que las nombran como para recurrir a ellas cuando opinan lo mismo, súper bien, cuando opinan lo contrario, súper mal, o da lo mismo lo que opinen. Pero está el Fondo Monetario, está JP Morgan y otros que están viendo lo que está pasando acá en Chile, también haciendo cuestionamientos, teniendo dudas al respecto de lo que efectivamente va a recaudar esta reforma, que el apretón, que si esto funciona, si esto efectivamente se promulga, comienza a entrar en régimen. Van a pasar 5 años, por lo menos, tú decías, al fin del mandato, incluso es un año después, en que podrían recién, del fin del mandato quiero decir, en que podrían recién empezar efectivamente a ingresar dineros a consecuencia de estas modificaciones que se hacen en la reforma. Entonces ahí todos los que están viendo esta situación y que tienen alguna opción de incidir, como nosotros o cualquiera que está escuchando, también están viendo que hay que hacerle modificaciones.
Para ser justo,
sí.
Los organismos independientes, digamos,
sí.
Porque el Consejo Fiscal Autónomo es chileno, pero el Fondo Monetario Internacional, el JP Morgan, y seguramente se van a sumar otros, han dicho que es importante que el país vuelva a crecer. O sea, en eso yo creo que hay un consenso en todos los organismos. Y que es importante que el país, que estas medidas tienen un sentido. Si no han dicho que las medidas son malas.
No.
Lo que han dicho es que se produce un déficit fiscal y que el costo puede ser muy alto.
Porque ya es muy alto el déficit
fiscal. Porque ya es muy alto el déficit fiscal. ¿Cómo entregó el gobierno anterior el déficit? Con un 3,6%, que es una enormidad. Entonces, es sumar déficit al que ya existe. Ese es el tema.
Claro.
No han dicho que sea malo y no han dicho que sean normas que no van a provocar crecimiento. Han dicho que no hay compensación para el déficit que va a provocar.
Exacto. Y que en eso hay que ponerle atención.
Y uno se pregunta, ¿de dónde va a salir la compensación? ¿Cómo lo hacen? Porque el país está sin plata, si la verdad ese es el tema. ¿De dónde sacan recursos para que no haya tanto déficit?
Que no implique más deuda.
Exactamente.
Porque no se puede, al juicio de este ejecutivo, no se puede recurrir a más deuda, reasignaciones, si se está pidiendo 3% de descuento o de disminución de los recursos de cada ministerio, claro que es difícil, claro que es un puzzle y es un desafío.
Y hay un detalle, es una apuesta también el crecimiento. Hay una crisis mundial, cuando afecta a nosotros, se acaba el crecimiento. Entonces, la promesa de que el crecimiento va a permitir anular el déficit en algún momento podría atrasarse muchos años incluso, y mientras se atrasa, más déficit, más deuda. más intereses, etcétera. Bueno, ¿qué pasó con los partidos de la oposición? Están coordinando una ofensiva contra el Plan de Reconstrucción Nacional. Este lunes darían a conocer una propuesta económica alternativa elaborada por centros de estudios vinculados al sector.
El bloque además acordó reforzar un despliegue político en regiones, mantener la coordinación económica y jurídica, dicen, frente a este proyecto, y abrir espacios de diálogo en el Congreso. Nos informa Gabriela Piña.
La oposición continúa articulándose para enfrentar el plan de reconstrucción impulsado por el gobierno y ya prepara su primera acción concreta. Para el próximo lunes está prevista la entrega a los partidos del bloque de un documento con propuestas económicas alternativas a la reforma que fueron elaboradas por los centros de estudio del sector. Las propuestas deberían ser presentadas en una reunión a la que se convocará a presidentes de partido, secretarios generales y jefes de bancada de la oposición. Al respecto, el secretario general del Frente Amplio, Andrés Coble, afirmó que en el bloque existe una profunda preocupación por los efectos fiscales de la iniciativa en línea, según dijo, con las advertencias realizadas por el Consejo Fiscal Autónomo.
Y eso nos tiene muy preocupados, pero también trabajando intensamente para poder dar caminos de alternativa y de respuesta.
La reunión que la oposición prepara para los próximos días fue uno de los temas abordados este jueves por los secretarios generales del bloque, instancia en la que además se definieron otras líneas de acción. Durante la cita, los dirigentes acordaron reforzar el despliegue político en regiones en paralelo al monitoreo de la tramitación de la ley miscelánea en el Congreso. Asimismo, las colectividades seguirán coordinando su trabajo tanto en el ámbito económico como en eventuales acciones relacionadas con la constitucionalidad de la iniciativa. En esa línea, el bloque definió abrir espacios de diálogo y escucha en el Congreso para actores involucrados en la discusión tributaria, tal y como lo adelantó el secretario general subrogante del Partido Socialista, Arturo Barrios.
Seguimos trabajando juntos para poder desarrollar iniciativas que vayan también desde el punto de vista de la constitucionalidad y del trabajo desde el punto de vista económico.
Previamente, los partidos de la oposición también acordaron mantener la coordinación política y endurecer sus críticas al proyecto, coincidiendo además en que el sector no puede limitarse únicamente a cuestionar la ley miscelánea. Y en paralelo, continúa el análisis de una eventual presentación ante el Tribunal Constitucional, aunque por ahora las colectividades optaron por esperar el avance de la tramitación legislativa antes de definir una acción en esa línea.
Opinión con independencia. Radiograma.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Tres muertos dejó un choque entre cinco motocicletas en la autopista central en la comuna de Quilicura.
Accidente de múltiples víctimas, Cañaveral.
Las personas fallecidas corresponderían a dos hombres y una mujer, mientras los lesionados serían tres personas de sexo masculino.
En una tensa sesión con apoyos oficialistas y la abstención del Partido de la Gente, la Comisión de Hacienda de la Cámara aprobó en general el proyecto de reconstrucción nacional.
4.000 millones de dólares, sí, al 1% más rico, a costa del 99% de la población.
Van a votar en contra igual. Voten en contra, tranquilo.
El Consejo Fiscal Autónomo, presidente.
El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, dijo haber tenido excelentes conversaciones con la colectividad liderada por Franco Parisi.
Estamos en excelentes conversaciones con el Partido de la Gente y en función de esas conversaciones, que esperamos que sigan avanzando el fin de semana, es absolutamente coherente y natural que la diputada Parisi se haya abstenido.
La Dirección de Presupuestos respondió a los 9 riesgos que detectó el Consejo Fiscal Autónomo.
Naturalmente, y como se expresó el primer día, se producen años de déficit derivados del proyecto que se estabilizan hacia el año, dependiendo cuál es la métrica que esté, de la década del 2030.
Los partidos de oposición elaboran una ofensiva para hacer frente a la mega reforma. Este lunes se revisarán una propuesta económica alternativa.
Seguimos trabajando juntos para poder desarrollar iniciativas que vayan también desde el punto de vista de la constitucionalidad y del trabajo desde el punto de vista económico.
El presidente José Antonio Kast respaldó los dichos del ministro de Hacienda y no descartó los decretos de no avanzar en su mega reforma.
Se estableció que todos los gobiernos dictan muchos decretos, por lo tanto yo no me restringiría a un área, sino
sino que lo haría de manera amplia a todos los actos administrativos que corresponden a un gobierno.
Alejandro Mico y Andrea Repetto, ex-economistas de Michelle Bachelet, reconocieron, después de 12 años, los errores de la reforma tributaria.
Teníamos muchos recursos y seguimos gastando mucho sin entender que el fisco ya no estaba tan rico como era.
Como que pensamos que el crecimiento estaba comprado y no lo estaba.
La ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, lamentó la publicación en redes sociales que comparó el operativo policial en Temucuicui con la frustrada visita de la ex ministra Iskia Siches a esa misma zona.
Bueno, claramente fue un error, yo estaba en el Congreso. Sí, fue un error.
La comunicación y coordinación son claves para avanzar en el plan de gobierno.
A 24 horas de la acción en Ercilla se reportó un atentado incendiario que dejó 4 camionetas incendiadas en Collipulli.
Se habían abierto las puertas para sacar la basura. Entraron como Pedro por su casa.
Esto no tiene otro nombre que terrorismo.
En medio de un intenso lobby, La Moneda puso suma urgencia al proyecto de ley que busca regular las casas de apuestas en línea.
Entendemos que esto no es una cuestión de gobierno, sino que es una política pública de Estado.
Tenemos claro que es necesaria una regulación a las casas de apuestas digitales.
Lo importante es que existan reglas y que no la situación se maneje arbitrariamente.
La Contraloría endureció el control sobre viviendas fiscales y municipales tras detectar abusos de uso ilimitado en el tiempo y ocupaciones que bloquearon acceso a otros funcionarios.
Para el 8 de junio se fijó la formalización en contra de la ex ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Verónica Sabaj, y de Luis Hermosilla, en este caso por eventuales sobornos en el Poder Judicial.
Tú sabes, a esa instancia se les van a comunicar los cargos que existen en contra de ellos, se les va a informar también de los antecedentes que hay en las carpetas investigativas, que supongo que ellos ya conocen, y eventualmente se van a solicitar medidas cautelares.
El séptimo juzgado de garantía de Santiago resolverá hoy las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público contra el exdiputado Joaquín Lavín León.
Claramente todo lo que se ha señalado en la audiencia no se condice con la real participación que el mismo Ministerio Público le atribuye. El señor Lavín está cometiendo un fraude al fisco por haberse ahorrado al Estado de Chile 37.100 pesos.
El Ministerio de Salud instruyó el aislamiento preventivo de 2 personas de nacionalidad chilena que subieron al crucero Hondius en medio de su trayecto.
Podría generarse una especie como de tormenta perfecta en la que se junta una persona muy sintomática con el virus Andes.
El diagnóstico se hace más difícil porque al ser menos conocido.
El gobierno informó del alza del 53% en los ingresos clandestinos de migrantes entre febrero y marzo.
La policía indaga el ataque armado en contra de un domicilio en donde se encontraba un carabinero junto a su familia en la comuna de Lo Espejo.
Al sentir algunos impactos en el muro del domicilio, se tiró al suelo para proteger su integridad física y de una persona que la acompañaba.
La diputada Lorena Pizarro y su jefa de gabinete fueron víctimas de un violento portonazo frustrado en Macul.
En el ámbito internacional, atracadores toman rehenes en un asalto a un banco en Alemania.
Pese al intercambio de ataques en el estrecho de Hormuz, el presidente Donald Trump afirmó que continúa negociando con Irán, pero advirtió con una respuesta mucho más violenta si no hay acuerdo.
Tensión en el gobierno argentino de Javier Milei por las crecientes sospechas de corrupción sobre su jefe de gabinete, Manuel Adorni.
Después de casi un año, el gobierno de Venezuela confirmó la muerte de un preso político.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quiere nos llama al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
En un mundo que no para de cambiar, es esencial seguir estudiando para actualizarte y llegar más lejos. Por eso en INACAP te invitamos a seguir construyendo tu futuro a lo largo de todo Chile, con los diplomados, cursos y rutas de educación continua. Sigue construyendo tu futuro con INACAP. Conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, faltan 26 minutos para las 9.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas, implementos siempre están. Hay de todo para el transportista, de norte a sur.
Todo, precios bajos siempre hay.
Tranquilo estoy con mis tiendas, implementos. Mantenemos a Chile en movimiento.
La primera vez que la vi fue en la casa de un amigo. Fue amor a primera vista. No la podía dejar de mirar porque era muy hermosa. Sentía su calor, compadre, y eso que estaba sentado lejito. Y un día me la traje a vivir conmigo. Mi señora fue la más contenta.
Tú también enamórate de las estufas a pellet y leña Amesti certificadas. Búscalas en amesti.cl. Amesti, calor que acoge, diseño que atrae.
Ante un accidente cerebrovascular, cada segundo cuenta y dónde atenderte también. Si presentas parálisis en el rostro, dificultad para hablar o debilidad en extremidades, acude a la urgencia de Clínica Bio Bio. Contamos con manejo especializado de ACV y atención por neurólogos especialistas 24/7. Clínica Bio Bio, la mejor opción para los problemas graves de salud.
Tech presenta Primero lo Primero. Impulsamos equipos diversos y contamos con mujeres líderes y especialistas en todas nuestras áreas y en cada etapa de la operación. Porque el talento no tiene género y distintas miradas nos permiten decidir y trabajar mejor. En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades y en la minería también debe ser así. Conoce nuestro compromiso con la equidad e inclusión en tech.com/chile. Tech, en el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Alerta de nuestros auditores.
Un llamado a los usuarios y automovilistas que tenemos un cuello de botella. Acá al frente al Líder Express, frente a lo que era la Llanza, donde están los semáforos, hay un cuello de botella. Taco gigantesco. Acá en Los Ángeles. Así que precaución y a tener paciencia porque el cuello de botella ya está causando bastante molestia. Así que el llamado ahí a los usuarios. Gracias.
8:37.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Durante dos operativos continuos de las policías en Los Ángeles se logró la detención de varios sujetos y una gran cantidad de infracciones. Conocemos detalles con Maricel Venegas.
En dos operativos policiales nocturnos en la comuna de Los Ángeles, la policía de investigaciones junto a carabineros realizaron rondas antidelincuenciales efectuadas en diversos sectores de la comuna, resultando con 18 detenidos, 98 infracciones, 17 vehículos retirados, 549 controles de identidad y más de 300 controles vehiculares. Como señalábamos, esto fue realizado durante esta semana en dos operativos nocturnos en que participaron las policías para poder atacar entonces el delito en diversas formas en la comuna de Los Ángeles. Es por eso también que se ha indicado que este tipo de rondas se seguirán realizando para poder atacar todo lo que tiene que ver con el tráfico de drogas, los vehículos que están circulando sin su permiso correspondiente y también aquellas infracciones a la normativa de tránsito. Bio Bio, la radio.
Y el gobierno valoró el operativo de la PDI que dejó 25 detenidos, en su mayoría extranjeros indocumentados. Como ha informado la radio, el operativo corresponde a una investigación que duró casi un año por parte de la Brigada Antinarcóticos de la PDI junto al Ministerio Público. Se intervinieron 29 domicilios de tres comunas de la provincia de Bío Bío, correspondientes a Los Ángeles, Nacimiento y Negrete, además de Angol y Renaico en la provincia de Malleco. Participaron más de 200 efectivos de Los Ángeles y regiones como Ñuble y la Araucanía, con cerca de 70 vehículos. El prefecto de la PDI en Los Ángeles, Juan Orellana, señaló que la mayoría de los detenidos son venezolanos, colombianos y ecuatorianos y no se descarta que pertenezcan a alguna organización criminal.
Primero que todo, esta organización estaba liderada por ciudadanos venezolanos irregulares. También tenemos colombianos y también un ecuatoriano. Y los 16 restantes son chilenos. Efectivamente, no se descarta que pertenezcan a otra organización criminal, pero no obstante, acá nosotros pasa por tráfico de drogas.
Por su parte, el delegado presidencial provincial de Biobío, Juan Pablo Mellado, valoró los resultados de estos operativos, lo que a su juicio es un golpe al narcotráfico.
Bueno, es un gran golpe al narcotráfico, un gran golpe al crimen organizado. Esto es una de las funciones que tenemos como gobierno y los encargos especiales del presidente José Antonio Kast. Dar este golpe es tremendo, es un golpe que viene estudiándose desde hace mucho tiempo. Le damos las gracias a la Policía de Investigaciones, donde participaron varias regiones, participaron muchos efectivos, como lo decía el prefecto, 200 efectivos, y es una gran señal de cómo se va avanzando ante el crimen organizado.
El jefe de la PDI, Juan Orellana, agradeció el apoyo del gobierno y el Ministerio Público en el éxito de estos resultados.
Aprovecho de la ocasión de agradecer a las autoridades locales, específicamente la delegación presidencial, la Seremía, también el Ministerio Público, que es parte clave en esto, a la ciudadanía y a todos quienes confían en la Policía de Investigaciones de Chile, que hacen posible que el trabajo en equipo lleve a estos resultados. Y vamos a seguir trabajando en conjunto.
Recordemos que esta investigación continúa y no se descarta que haya más involucrados. El Seremi de Gobierno del Biobío indicó que en lo que lleva el gobierno, los hechos delictuales y los homicidios han bajado en la región en comparación al mismo periodo del año anterior. En entrevista con la radio, Daniel Pacheco, Seremi de Gobierno, expresó que la sensación de seguridad en la comunidad es lo más complejo de abordar, ya que siempre es más alta que los delitos mismos que ocurren. También indicó que se está trabajando con las policías para realizar distintas estrategias que permitan atacar las incivilidades. En este contexto, aseguró que los homicidios y otros delitos han bajado desde que asumió el gobierno de José Antonio Kast.
Nosotros se están realizando estrategias, estrategias de intervención, que eso, como lo dije, se trabaja con el Seremi Gobierno, con también las policías en inteligencia también para abarcar todo lo que más se pueda. Esto es un compromiso que el presidente tomó y que en la sensación de inseguridad se tiene que trabajar a mediano y largo plazo, es una realidad. A la fecha, la tasa de homicidio ha disminuido bastante. El año pasado había más de 70 homicidios, hoy día hay cerca de aproximadamente 50. Entonces, en lo que va del año a la fecha.
También el Seremi indicó que este tipo de operativos que realizan las policías se seguirán efectuando en diversas comunas de la provincia de Biobío.
Hoy Chile está haciendo historia porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Todo comienza con una buena protección. Contrata tu seguro de auto full cobertura con hasta 35% de descuento por 6 meses y participa por un viaje doble a Brasil. Porque cuidar tu auto te lleva lejos. Contrata o cámbiate hoy a Seguros Falabella. Seguros Falabella, estamos contigo.
¿Qué es ser Digital Agua? Es creer en la tecnología, es cuidar el agua y también tu tiempo. Hoy, más que nunca, el agua está en tus manos. Con Esbio, accede a oficina virtual, paga en línea, recibe tu boleta digital, atiéndete por video atención, WhatsApp o nuestros tótems de autoatención de forma rápida y simple. Ahora, con la app Esbio Mide, para clientes que cuentan con medición digital, podrás controlar tu consumo. Y si tienes adultos bajo tu cuidado, con mensaje vital recibirás alertas de consumo inusuales. Tú también puedes ser Digital Agua. Esbio, soy tu agua siempre. Infórmate en esbio.cl.
¿Sabías que Softland hace la diferencia en la gestión de tu empresa? Algunos ejemplos. Olvídate de pagar por cada factura que emites. Contarás con un portal de recursos humanos para la autogestión de todos tus colaboradores, un servicio de soporte conformado por personas, no bots, y además todo el apoyo en la implementación y capacitación para todo tu equipo. ¿Y tú qué esperas? Cámbiate a Softland Cloud desde 0.75 UF masiva mensual. Visítanos en softland.cl.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
8:44 a.m.
El alcalde de Mulchen, José Miguel Muñoz, confirmó junto al ministro de Vivienda el inicio del proceso de expropiaciones para el nuevo acceso a la comuna y gestiones concretas para destrabar el esperado proyecto habitacional. Importantes avances para la comuna se concretaron tras la reunión entre el alcalde José Miguel Muñoz y el ministro de Vivienda y Urbanismo Iván Poduje, donde se abordaron proyectos claves en conectividad y vivienda, beneficiando directamente a vecinos organizados en el comité Los Copihues. En la instancia se confirmó el inicio del proceso del nuevo acceso norte a la comuna, cuya primera etapa será financiada durante este año y estará enfocada en las expropiaciones necesarias para su ejecución. El proyecto, largamente esperado por la comunidad, comienza así a concretarse tras años de gestiones. El alcalde Muñoz destacó la relevancia del anuncio, asegurando que será un proyecto concretado.
En nuestro proyecto va en marcha blanca, estaba en marcha blanca, hoy día ya es un proyecto que ya es una realidad para nuestra comuna. Se va a financiar en primera etapa todo lo que es la parte de expropiación, la segunda etapa también es expropiación y el tercer año tendríamos ya, hoy día podría contar, y así me lo manifestó el ministro, va a estar invitado a la inauguración de nuestro nuevo acceso a la comuna de Mulchen.
En materia habitacional, uno de los puntos centrales fue el avance del Comité de Vivienda Los Copihues, iniciativa que ha esperado por años una solución definitiva. En este contexto, el ministro comprometió revisar los antecedentes técnicos junto al serbio y eliminar eventuales trabas administrativas que han retrasado su ejecución. El ministro de Vivienda, Iván Poduje, detalló que hemos decidido iniciar formalmente el proceso de nuevo acceso a Mulchen con una inversión priorizada en el presupuesto de este año para comenzar las expropiaciones. Además, dijo, vamos a solicitar al serbio que revise las exigencias que se están haciendo en el proyecto de vivienda, porque si no son necesarias, tenemos que eliminarlas para avanzar y partir lo antes posible, concluyó el secretario de Estado. 400 familias del sector San Carlos Puré en la comuna de Los Ángeles concretarán en los próximos 6 meses su anhelado proyecto sanitario de alcantarillado tras muchos años de espera. La concejala de la comuna de Los Ángeles y presidenta de la comisión de SECPLAN, Oriana Offerman, expresó que este es un millonario y muy necesario proyecto que va a mejorar la calidad de vida y el desarrollo de este importante sector de la comuna.
La propuesta de adjudicación del proyecto denominado, abre comillas, normalización, mantención y operación garantizada del sistema de alcantarillado de San Carlos de Purén. Se trata de una iniciativa largamente esperada por la comunidad que beneficiará directamente a cerca de 400 familias, abordando de manera seria y responsable una necesidad esencial como es el saneamiento sanitario. No solo contempla mejoras en la infraestructura existente, sino que también apunta a la recuperación integral del sistema.
También el alcalde de Los Ángeles, José Pérez, destacó el proyecto, expresando que efectivamente se atendió una sentida demanda de esta importante comunidad.
Se aprobaron recursos importantes para mejorar lo que está en malas condiciones en cuanto a alcantarillado se refiere, San Carlos Purén, y esperamos nosotros que eso quede en condiciones de funcionar sin problema, porque después de que esta empresa termine su trabajo, tendrá que seguir, ¿no es cierto?, la gente del sector manejando lo que corresponde, que en este caso sería el APR.
Se trata de una inversión de unos 320 millones de pesos que se espera en unos 6 meses más esté disponible para el desarrollo de este sector, a juicio de la concejala Offerman, relegado en el tiempo y que es necesario atenderlo como merece su gente.
Faltan 12 minutos para las 9 de la mañana. En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Es una presentación de Sanatorio Alemán. Somos salud para Los Ángeles.
Alguna llovizna se ha percibido hace algún instante o tal vez a esta misma hora en algún punto acá de la provincia. Fue lo que sucedió al menos en la parte central de Los Ángeles. Estamos en definitiva con un día nublado, hay 8 grados, no se descarta algún chaparrón disperso a principios de la tarde, pero sería la nada misma. Y de ahí en adelante viene más de una semana de buen tiempo, digamos sin lluvia, acá en Los Ángeles. Panorama similar para Angol, están con 6 grados, hay algún tipo de llovizna y también alguna precipitación intermitente a principios de la tarde, e igualmente con buen pronóstico para los próximos 6-7 días.
Hola, hijo. Prometo hacer todo lo posible por estar en cada paso de tu vida. Por eso mi compromiso es escuchar mi cuerpo y no postergar mi salud, porque cuidarme a mí es cuidarte a ti. En el mes de la mamá, Sanatorio Alemán te acompaña en ese compromiso. Conoce nuestro programa preventivo mamá en sanatorioalemán.cl y agenda tu chequeo. Sanatorio Alemán, somos tu clínica.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En BioBio, radiograma.
Una casa en estado de abandono resultó totalmente destruida por un incendio en el sector viaducto Coihue. El inmueble, que según testigos era ocupado por gente en situación de calle, ocasionalmente, esta vez fue afectado en su totalidad, y al lugar acudió bomberos, carabineros y personal de la concesionaria. Los vecinos del sector, cuyas casas están cercanas al viaducto Coihue, manifestaron su temor ya que existe otro inmueble deshabitado que en cualquier momento, indicaron, correría la misma suerte de la otra casa incendiada. Al lugar concurrió bomberos, como decíamos, y carabineros, ya que se presume intervención de terceros en el siniestro que no reportó lesionados. Un pastor evangélico fue detenido por infracción a la ley de drogas en Collipulli. Tiene los detalles Vladimir Sáez.
Detectives de la Brigada Antinarcóticos Angol detuvieron a un hombre y una mujer mayores de edad por el delito de microtráfico de drogas. El proceso investigativo desarrollado por la unidad especializada de la PDI, la Fiscalía Local de Collipulli, que daba cuenta que los imputados se dedicaban a la comercialización de diversas sustancias ilícitas al interior de su vivienda en la comuna antes mencionada, recibiendo a clientes y consumidores de diferentes horarios del día. El comisario de la Policía de Investigaciones de Angol, Francisco Garrido, jefe de la Brigada Antinarcótico, entregó detalles de este procedimiento policial.
Personal de la Brigada Antinarcóticos de la PDI de Angol, en el marco de la Operación Pastor, direccionada por la Fiscalía Local de Collipulli, lograron la desarticulación de un clan familiar compuesto por una pareja de ambos sexos, dedicada a la comercialización de drogas en la comuna de Collipulli, utilizando para ello su domicilio particular, siendo el hombre quien, aprovechando su oficio como pastor evangélico, captaba consumidores para completar las ventas de la droga. Tras la detención flagrante de ambas personas por tráfico de drogas en pequeñas cantidades, se logró sacar de circulación drogas del tipo cocaína base, cloruro de cocaína y cannabis, sumando un total de 494 dosis incautadas, las que de haber sido comercializadas fueron evaluadas en 740 mil pesos. Además, se incautó una pistola fogueo marca Bruni, modelo GAP, la que mantiene modificaciones en su estructura, específicamente en su cañón, por lo que fue derivada al laboratorio criminalística de la PDI de Temuco para ser periciada por un perito balístico a fin de determinar si se encuentra apta para el disparo.
Este pastor evangélico y la otra persona detenida quedaron a disposición del Tribunal de Garantía de esa ciudad. En Angol, BioBio, la radio.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
¿Hablemos de inversión? También se invierte en aprender un nuevo idioma, en participar de una expedición, en abrirse a nuevas culturas y maneras de mirar el mundo. A veces, el mayor retorno está en el conocimiento. BTG Pactual, para quien espera más de un banco de inversión. Conoce más en btgpactual.cl.
Engie apuesta por la energía eólica porque es verde. La energía del viento mueve las aspas de grandes molinos aerogeneradores, activando así una turbina que convierte este movimiento en electricidad, sin generar ningún tipo de contaminación. Engie, lideramos la transformación energética de Chile.
El invierno no te detiene. En Karen enfrentamos las bajas temperaturas con baterías de alta potencia, neumáticos resistentes y repuestos para que tu flota no pare. Visítanos en nuestra sucursal ubicada en Avenida Las Industrias 7775 Los Ángeles o en karen.cl. Karen, tu especialista en ruta.
Cuando la construcción crece,
Chile crece. Este 13 y 14 de mayo, te invitamos a la Semana de la Construcción 2026, donde presentaremos propuestas concretas para poner a Chile en acción y retomar el crecimiento. Conoce más en semanadelaconstrucción.cl. Cámara Chilena de la Construcción. 75 años, celebrando el valor de construir.
En Radiograma, todas las voces.
Más de 45.000 pensionados en la provincia de Biobío recibirán este año el pago del denominado bono invierno. Conocemos de aquello en el informe de Esteban Sepúlveda.
Se trata del pago de 81.257 pesos, que se suma a la pensión que recibe habitualmente solo durante el mes de mayo. Es un beneficio que entrega el Estado a las pensionadas y pensionados de 65 o más años, que cumplan con los requisitos establecidos en la ley para apoyarles con recursos adicionales en esta época invernal. Es el caso de Edith Acuña, quien reside en el sector de Las Ciénagas, en la ruta que une Los Ángeles con Laja, por María Dolores, quien valoró esta ayuda, sobre todo, dijo, para enfrentar la compra de medicamentos y calefacción.
Bacán, porque uno que tiene familia y en este tiempo es cuando se necesita más y que le llegue a uno esos pesitos, no están de más nunca. Sí,
para todo, sí.
Sí.
La Seremi del Trabajo y Previsión Social en Biobío, Camila Álvarez, resaltó que son 45.731 personas las que recibirán este aporte estatal que les ayudará a enfrentar los gastos de invierno.
Efectivamente va a beneficiar a más de 45.000 personas acá en la provincia del Biobío. El monto de la pensión asciende a 32.147 pesos. Esta pensión va a beneficiar a nuestros adultos mayores para afrontar los gastos de invierno propios como de medicamentos, también de calefacción, que son un poquito más complejos en esta época de frío.
Por su parte, el director regional subrogante del Instituto de Previsión Social en Biobío, Javier Rod, recalcó la necesidad que los pensionados lleguen acompañados de familiares o personas de confianza al momento de pagarse y recordó que existen medios de pago electrónico, además, para el depósito del dinero.
Nosotros nos hemos preocupado por las medidas de seguridad. Hemos realizado campañas para que las personas, por ejemplo, otorguen poder o mandato a través de nuestra propia institución para el cobro de los beneficios por una persona de su confianza, por un familiar, una persona más joven que pueda venir a cobrar. Eso no significa que el pensionado no pueda seguir cobrando, sino que para eventualidades. También, a través de nuestro material gráfico, hemos entregado recomendaciones a los usuarios para adoptar las medidas de seguridad pertinentes y no verse expuestos a lo que usted señalaba.
En el caso de las personas que reciben su pensión a través de depósito bancario, estos se abonan 24 horas antes de la fecha que indica la liquidación.
Faltan 4 minutos para las 9 de la mañana.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Fotón G7, potencia y equipamiento. AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Ayer bajó la Bolsa de Comercio de Santiago, el IPSA en un 0,6%, el índice general en un 0,59%.
También bajó la Bolsa de Nueva York en Wall Street, el Dow Jones perdió un 0,63% y el Nasdaq un 0,13%.
El precio del dólar subió 3 pesos con 30 centavos, se cotizó en 894 pesos con 20 centavos comprador y 894 pesos con 50 centavos vendedor.
El euro está en 1.042 pesos con 89 centavos.
Unidas momento para hoy, 40.226 pesos con 79 centavos.
Ayer el precio del cobre bajó un 0,19% a la Bolsa de Metales de Londres y quedó en $6.04 la libra.
El precio del petróleo Brent sube un 0,09% en Londres, donde el barril se está cotizando en $100.18. En Nueva York el WTI baja un 0,04%, se cotiza en $94.79 el barril.
Solo por este mes, Fotón G7 Lite, 4x2 diésel, potencia y equipamiento para cualquier terreno. Desde 11.990.000 masiva, encuéntrala en CIDEF y su red de concesionarios. Piensa en pickup, piensa en Fotón.
Para
para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
Independencia es libertad.
Libertad para decir la verdad. Bio Bio, la radio.
A fin de evitar que sean multados, el diputado por el Distrito 21, Patricio Pinilla, propuso crear un régimen transitorio hasta que la ley Uber se implemente como corresponde. Lo anterior, ya que en abril del año 2023 se aprobó la denominada Ley 21.553, llamada Ley Uber, pero aún no se ha dictado el reglamento, por lo que los conductores siguen estando en condición de ilegalidad. El diputado ingresó un proyecto de ley al Congreso para activar la denominada Marcha Blanca, no más multas hasta que la ley Uber se haya concretado como corresponde. Pinilla indicó a la radio que este reglamento no fue dictado ni por el gobierno de Gabriel Boric, ni tampoco por el gobierno de José Antonio Kast, lo que ha significado que hoy día los Uber sigan en un vacío ilegal, a pesar de que existe la ley, y eso implica que pueden ser multados con sanciones que van de 3 a 5 unidades tributarias mensuales, e incluso peor, retirarle los vehículos. Una situación que se agrava aún más con el alza en el valor de los combustibles, indicó el parlamentario.
Hoy hay 140.000 personas que trabajan manejando este tipo de vehículos.